Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Con las elecciones como telón de fondo, la Cámara realiza su última audiencia sobre juicio político. Miles de inmigrantes en Nueva York tendrán acceso a licencias de conducir sin importar su estatus migratorio. De sinfónicas y conservatorios a las calles de Bogotá, la travesía de músicos venezolanos para vivir. Y mujeres en Miami se unen al grito viral por el fin de la violencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes invitó a testificar este lunes a 4 abogados bipartidistas antes de entrar en la fase final del proceso en esa Cámara del Congreso de Estados Unidos que podría votar a favor de enjuiciar al presidente Donald Trump. Le preguntamos a Jorge Agobián cuál ha sido la posición de los testigos en esta última audiencia en la Cámara. Jorge.
¿Qué tal, Belén? ¿Tan diferente o encontrada como lo que es las opiniones de los representantes aquí en la Cámara de Representantes? Vimos a los testigos, los abogados bipartidistas, decir por un lado, algunos, los que están, apoyan a los demócratas, que existen todas las pruebas que son contundentes para enjuiciar al presidente Donald Trump, mientras que por el otro lado no están convencidos y dicen que son pruebas insuficientes. Esto fue parte de una caudente audiencia aquí en la Cámara de Representantes que tuvo lugar durante esta jornada. Veamos. Entre desencuentros partidistas y más desencuentros del público, esta fue la última audiencia del proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump que realiza la Cámara de Representantes. Los representantes aprovecharon la oportunidad para atar el proceso a las elecciones presidenciales de 2020. Esto dijo el demócrata Jerry Nadler.
La integridad de nuestras próximas elecciones está en juego. Nada podría ser más urgente. El presidente recibió con gusto la interferencia extranjera en nuestras elecciones de 2016. La pidió para 2020. Luego fue descubierto.
Y así respondió el republicano Todd Collins.
No tenemos un delito, no tenemos nada que podamos identificar y nadie entiende realmente lo que la mayoría está tratando de hacer, excepto interferir y básicamente asegurarse de que crean que el presidente no puede ganar el próximo año si es enjuiciado.
4 abogados republicanos y demócratas testificaron sobre la evidencia contra el mandatario que lo implicaría presuntamente en abuso de sus funciones por supuestamente solicitar a su par ucraniano una investigación en contra de la familia de su principal rival político, el demócrata Joe Biden. La Comisión Judicial develará esta semana cuáles son los cargos específicos por los que buscan llevar a juicio político a Donald Trump. Una vez se establezcan los cargos, la Cámara de Representantes deberá votar en el Pleno para aprobar los artículos y dejar en manos del Senado el proceso. El obstáculo de la iniciativa demócrata, el Senado tiene mayoría republicana. Y el presidente Donald Trump apela a la unidad de su partido.
El partido nunca había estado así de unido. El partido republicano, el juicio político no va a ningún lado. Es una pérdida de tiempo.
Y durante esta audiencia el presidente Donald Trump estuvo bastante atento a lo que ocurría aquí en la Cámara de Representantes, según los tweets que publicó el mandatario en los que dice que los demócratas o acusó de alguna manera a los demócratas durante esta audiencia y también durante todo este proceso. Belén.
Jorge, muchas gracias y le invitamos a seguir el desarrollo de este proceso en boanoticias.com. El proceso de eventual juicio político al presidente Donald Trump continúa en la Cámara de Representantes. Un experto constitucionalista explica los procedimientos y lo que dice la Constitución de Estados Unidos sobre la destitución a un presidente, como nos cuenta Leonardo Feldman.
Abogados demócratas y republicanos revelaron su punto de vista sobre la evidencia frente a la Comisión Judicial en una audiencia pública de la investigación de juicio político al presidente Trump. Esto mientras demócratas preparan artículos del juicio político. El abogado Rafael Lanzo explica lo que eso significa.
Vamos a interpretarlo como si fuesen unas alegaciones, ¿verdad? Estos artículos van a decir el presidente violó esto, esto y esto y se va a presentar prueba que soporte eso.
Lanzo añadió que apenas se presenten estos artículos, los cuales se someterán a votación en la Cámara de Representantes, los que sean aprobados pasarán al Senado.
Ahí se convierte en una especie de juicio. Ahí los senadores, ¿verdad?, van a pasar revista sobre la prueba que presentó la Cámara. y van a determinar si el presidente es removible o no.
El abogado afirmó que se necesita una mayoría de 2/3 del Senado para condenar al presidente Trump, es decir, 67 senadores de los 100 tendrían que aprobar la destitución en base a las evidencias presentadas por la Cámara o nuevas que se podrían revelar en el Senado. Aunque el presidente Trump sea destituido, eso no afectaría su derecho a presentarse para ser electo presidente en las elecciones 2020, según Lanzo.
El proceso no impide ni inhabilita a nadie políticamente. Lo remueve del cargo y como no hay nada, ¿verdad?, en términos de jurisprudencia, él podría aspirar. Lo que podría pasar es que algunas personas retasen eso, pasen a los tribunales.
Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá ha estado en discusión la semana pasada y este lunes en Washington. Desde la Casa Blanca siguen de cerca las discusiones sobre este acuerdo. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien sigue estas negociaciones, ¿qué dijo el presidente el día de hoy acerca de este convenio? Bricio.
Hola, Belén. Bueno, pues el presidente se mostró optimista ante los avances que se han llevado a cabo en las últimas 24 horas. De hecho, desde la semana pasada han estado reuniéndose aquí en Washington los representantes tanto de México como de Canadá, como también de Estados Unidos. No han hablado demasiado, como suele ser habitual en estos encuentros. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el presidente dice que los acuerdos con los sindicatos podrían llevar a la ratificación de este acuerdo en el Congreso.
Después de una semana de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio a tres bandas, surgen rumores de que estas podrían estar cerca de un acuerdo que llevaría a la Cámara de Representantes estadounidense a ratificarlo. De momento, ni Estados Unidos ni Canadá han ratificado el acuerdo. Solo México dio ese paso el pasado junio. El presidente Donald Trump acusa a la presidenta de la Cámara controlada por los demócratas.
Nancy Pelosi es una absoluta incompetente.
El mandatario llegó a decir que los dos socios estaban pensando en abandonar el tratado, cansados de esperar. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni los negociadores confirmaron a La Voz de América el origen de esas afirmaciones del presidente.
Diré que Canadá está completamente convencida de que la ratificación de este acuerdo en los tres países sería un paso positivo para Canadá, Estados Unidos y México.
El mandatario mexicano fue un paso más allá que la viceprimera ministra canadiense e instó a la demócrata Nancy Pelosi a que se decidiera sobre el acuerdo para someterlo a votación en la Cámara de Representantes. Trump, por su parte, dijo este lunes que en las últimas 24 horas había habido un gran avance en las negociaciones con los sindicatos y se mostró optimista sobre la aprobación del acuerdo en la Cámara de Representantes de ser sometido a votación.
Por lo tanto, toca estar ahora pendientes de los avances que se lleven a cabo y se someta a esta votación finalmente en la Cámara de Representantes, un paso que se lleva esperando desde hace meses. Recordemos, en junio fue cuando México aprobó este tratado y de momento Canadá se mantiene a la espera de que lo haga Estados Unidos por delante.
Bricio, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura respecto al avance de estas negociaciones. Al regreso, una iniciativa del estado de Nueva York que beneficiaría a más de 200.000 inmigrantes. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 200.000 inmigrantes podrán manejar legalmente gracias a una medida impulsada por el estado de Nueva York. La medida se da en medio de tensiones con el gobierno federal por motivo de las redadas. Le preguntamos a Laura Sepúlveda, quien conversó con las distintas partes, cómo beneficiará a la comunidad de inmigrantes indocumentados adquirir una licencia de conducir en Nueva York.
Según la coalición de inmigración de Nueva York, esto podría ser beneficioso para que los inmigrantes puedan comenzar a llegar a sus áreas de trabajo y así también tengan oportunidades de diversificar sus formas de ingreso. Estos son algunos de los beneficios nombrados, pero la información completa la podremos ver en el reporte que preparamos a continuación.
Sin importar el estatus legal, curso de manejo, prueba de conducción y evidencia de residencia en Nueva York, ahora será requisito para facilitar que sean emitidos los permisos de conducción para alrededor de 260.000 inmigrantes en el estado de Nueva York. Aunque no hay garantías en materia de información, el asambleísta del estado, Marcos Crespo, sí asegura que hay compromiso de no cooperar excesivamente.
En la ley hicimos todo lo posible para proteger la información de agencias federales. Garantías. Sería irresponsable garantizarle a las personas que no hubiera forma en algún futuro de que alguna agencia trate de informarse de quién tiene la licencia o quién no. Pero hemos hecho todo lo responsablemente posible, lo legalmente posible para proteger y que la información que se dé a DMV no llegue a la mano de ninguna agencia federal.
El Departamento de Justicia califica como legalmente sospechoso otorgar licencias de conducir a indocumentados, pues dicen que buscan bloquear la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Advierte la coalición de inmigración de Nueva York que este será un beneficio de carácter netamente estatal.
Esa es una licencia que no se puede utilizar con fines federales. No está permitido abordar un avión. En el plan inglés se dirá no con propósito de uso federal, pero le permitirá conducir un automóvil.
Según el Instituto de Política Fiscal, la medida llamada Green Light New York dará un impulso de miles de dólares al estado, facilitando la movilidad de miles de inmigrantes para llegar a sus puestos de trabajo, además de que aseguran aportará seguridad en las vías.
Y en este momento hay entonces expectativa de si el próximo lunes 14 de diciembre comenzarán entonces a llegar estas personas hasta la unidad de movilidad a emitir sus licencias.
Laura, muchas gracias. A otro tema, ante la llegada de hondureños deportados desde Estados Unidos a Guatemala para recibir asilo, autoridades de Honduras y expertos evalúan el impacto de estos acuerdos para la política de ese país. Óscar Ortiz nos amplía.
Las últimas deportaciones de hondureños desde Estados Unidos a Guatemala, que ya funge como un país seguro para el caso de las peticiones de asilo, incrementan la preocupación en Honduras al considerar que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense. Analistas como el abogado Wilfredo Méndez consideran que el tema es delicado, según explica a La Voz de América.
Entonces, en este caso, Honduras se incorpora también para aquellos que pasen por Honduras, también dejarlos acá y no permitir que sigan avanzando. Y es una de las medidas, yo le diría, más exitosas de Donald Trump, en contra y en detrimento, lógicamente, de los migrantes.
Para el gobierno, los últimos hondureños deportados no cumplieron con los requisitos exigidos y considera que no habrá ningún impacto para el país, señala el canciller Lisandro Rosales.
Estados Unidos procesa gente diariamente, o sea, es un tema de mucha importancia para Estados Unidos. Únicamente se han regresado 3 hondureños a Guatemala que han solicitado asilo y que no han calificado en Estados Unidos para el asilo.
Ricardo Puerta es un experto y consultado sobre este proceso, señaló que se trata de una estrategia política para frenar a los migrantes centroamericanos.
Lo que va a suceder es que la primera impresión, el país ese es más inseguro o igualmente inseguro que el país de origen tuyo. para los hondureños lo que está sucediendo es que prefiero volver a Honduras que quedarme en Guatemala.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha dicho que los solicitantes de asilo deberán esperar en el país seguro mientras se procesa la documentación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos en Centroamérica denunciaron presión de los gobiernos y ataques a sus miembros. Fue durante un encuentro en El Salvador. Enrique López nos amplía.
Representantes de distintas organizaciones a nivel centroamericano se reunieron en El Salvador para presentar el informe de conflictividad y derechos humanos en la región. Sostienen que el conflicto sociopolítico de Honduras y Nicaragua ha permitido el recrudecimiento de la situación en contra del sector opositor.
Por levantar la voz de miles de personas que se encuentran hoy sufriendo, ¿no? Toda la política represiva que ha llevado el Estado de Nicaragua.
En el caso de Guatemala, tras la salida de la fiscal Thelma Aldana, denuncian que los casos de corrupción se han incrementado. Aseguran que parlamentarios están involucrados en hechos ilícitos al eliminarse una figura fiscalizadora como la CICIG.
Hoy por hoy, un grupo de diputados, por decirlo de alguna manera, corruptos, crearon una comisión de la verdad para desestimar todo el trabajo realizado por la CICIG.
La Voz de América buscó reacciones de los gobiernos ante estos señalamientos sin obtener respuesta, a excepción del comandante Edén Pastora, líder de la Revolución Sandinista, quien asegura que, en Nicaragua, estas organizaciones son parte de un golpe de Estado fallido.
Aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas.
Los representantes reunidos en El Salvador sostienen que seguirán visibilizando las violaciones a los derechos humanos en la región para frenar el deterioro de la institucionalidad de cada país. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Después de la pausa, de sinfónicas y conservatorios a las calles de Bogotá, la travesía de músicos venezolanos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Persiste la hiperinflación en Venezuela de acuerdo al último informe de la Asamblea Nacional. La desaceleración económica se mantiene en más de 10.000%. ¿Cómo afecta a los venezolanos? Álvaro Algarra nos amplía.
A menos de un mes para que culmine el año 2019 y en medio de las constantes denuncias de dificultades para acceder a lo básico, el Parlamento de Venezuela, el único poder en manos opositoras, emitió su más reciente informe de la Comisión de Finanzas, en el que indica que la hiperinflación en el país se mantiene.
Inflación de noviembre de 38,5%, la acumulada en 5.515,6%, la hiperinflación sigue. la intensidad ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación.
El diputado Ángel Alvarado destacó que las distorsiones en la economía y la hiperinflación han generado que Venezuela sea uno de los países más desiguales del mundo.
Hay gente que venga que está diciendo que la economía se está recuperando, pero la verdad es que se recupera por un pequeño sector que tiene acceso a dólares. En este momento el país es el país más desigual del mundo.
Al respecto, aunque durante años se ha negado a legalizar una dolarización en el país, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, indicó recientemente que podría ser una solución al problema inflacionario de la nación.
De evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país.
En octubre, Maduro incrementó en 361% el ingreso mínimo, llevándolo a un equivalente de $15 mensuales, los cuales hoy en día, según el cambio oficial, son $7. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a dos funcionarios venezolanos vinculados al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Se trata de Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Juan Carlos Duarte Padrón, quienes se desempeñaban en la Dirección General de Servicios Administrativos de Identificación, Migración y Extranjería, conocido como SAIME. El documento afirma que ambos se enriquecieron de manera corrupta, abusando de su posición a expensas de los venezolanos. Y músicos venezolanos se ganan la vida tocando en las calles de Bogotá. Se fueron de Venezuela por la crisis económica y aseguran que en la vía pública recogen el dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
Salvador toca el violonchelo 5 horas al día en espacios públicos de Bogotá. Salió de Venezuela hace 2 años, pues el salario que ganaba en la sinfónica local de su estado no alcanzaba para mantener a su esposa y sus 3 hijos.
No todo el mundo puede salir a las calles y llegar con los bolsillos llenos a su casa.
Cuenta que al llegar a Bogotá se dedicó a varios oficios diferentes a la música, pero no lograba ganar lo suficiente para pagar el arriendo. Fue así como decidió ir por dinero extra en las calles.
Pues gracias a Dios me ha ido bien.
Según relata, los ingresos que reúne en este recipiente le permitieron abandonar sus otros trabajos para quedarse solo con el violonchelo, ya no en una orquesta, sino en plazas y parques, y ocasionalmente consigue algún contrato para tocar en un evento. Lisandro interpreta con su arpa los sonidos del llano venezolano. Tocaba en un restaurante de la capital colombiana 2 días a la semana, pero un aprieto económico lo llevó al paseo donde hoy dice sentirse cada vez más a gusto.
Estaba ya pensando en devolverme, entonces dije, no, yo no me puedo devolver así derrotado, jamás, dije.
A este joven de 22 años lo sorprendió el vocalista de la agrupación mexicana Camila mientras cantaba frente a un restaurante y lo invitó a grabar un tema con la banda. Pero a pesar de ese episodio, sigue intentando llegar a fin de mes con lo que los transeúntes le dan.
Puedo conseguir un dinero que sí me sirve.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
Decenas de mujeres exigieron respeto a sus derechos y el fin de la violencia en Miami. Al ritmo de la canción viral, Un violador en tu camino, se unieron al clamor mundial, como nos cuenta José Pernalete.
Lo que surgió en las calles de Chile el pasado mes de noviembre como protesta social se ha extendido más allá de Sudamérica. La interpretación de Un violador en tu camino se escuchó a viva voz en el centro de Miami.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
Mujeres convocadas a través de las redes sociales se unieron para denunciar abusos contra su género.
Las mujeres siempre son abusadas sexualmente, siempre son afectadas y las penas más cortas son para los hombres. Lo sueltan rápidamente y nuevamente pasan.
De acuerdo a la CEPAL, en 2018, 3.529 mujeres fueron asesinadas en países de Latinoamérica y del Caribe. Este movimiento femenino impulsa su protesta contra las sociedades que soportan lo que definen como patriarcado.
Los hombres creen que tienen el derecho sobre nosotros. Los hombres creen que tienen el poder sobre nosotros y tratan de manipularnos cada vez.
Las asistentes a esta manifestación en el sur de Florida exigieron garantías de vida en medio de los peligros a los cuales afirman se exponen a diario.
¿Tú crees que es normal que una mujer como yo, o una mujer, o cualquier mujer que habita acá, tenga que tener miedo porque toma un taxi, tiene que tener miedo de salir en la noche, tiene que cuidarse de cómo vestir, tiene que cuidarse de lo que decir?
Un violador en tu camino, como protesta, denuncia el feminicidio y los crímenes de odio hacia las mujeres. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al menos 5 personas murieron este lunes tras la erupción de un volcán en White Island, Nueva Zelanda. Las autoridades rescataron a unas 23 personas, algunas con quemaduras de gravedad. Se cree que unas 50 personas estaban en el lugar en el momento de la erupción. La isla privada es un destino turístico con excursiones y vuelos de avistamiento diarios, pero además cuenta con uno de los volcanes más activos del país. En instantes, un importante premio para el hipismo latinoamericano se disputa en Florida. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
En los próximos 4 años, Rusia estará excluida de cualquier competición deportiva internacional, informó este lunes la Agencia Mundial de Antidopaje. Las sanciones afectan, entre otras competencias, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 y el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Y el Clásico Internacional del Caribe es una de las carreras de caballos más importantes para Latinoamérica. Alonso Castillo nos amplía desde Florida.
La potencia de los caballos pura sangre sacudió el hipódromo. Jinetes de 5 naciones demostraron sus destrezas en la pista de carreras.
Son los mejores de cada país, ¿ok? Para llegar aquí ellos tuvieron que clasificarse en varias carreras que cada país exige para venir aquí.
México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Jamaica compitieron en esta edición. Minutos antes de que Paco López ganara la Copa Dama del Caribe, hablamos con él.
Ayer ganamos 4, esperamos hoy que... Empezamos con el pie derecho también, a ver si ganamos unas cuantas hoy.
Los aficionados, entre aplausos y tambores, pronosticaban sus anhelos.
Me gusta mucho el caballo de Puerto Rico, Papá Candelo. Es verdad que viene a correr aquí a los Estados Unidos por primera vez.
Que confíe mucho en el caballo y que lo deje hacer su carrera, ¿no? Que no se meta mucho con él.
Los imprevistos también se presentaron. José Ortiz, que en el 2017 ganó la triple corona en el Belmont Stakes, no pudo competir.
El caballo mío pues fue un retiro a última hora, que fue Lopecito de México. Lo retiraron, pues no voy a estar presente en la carrera.
De acuerdo a los organizadores, la competencia también ayuda a la organización sin fines de lucro CTA, que brinda ayuda a los caballos cuando se retiran.
Según los expertos, la velocidad, la precisión y la estética son las características esenciales de los caballos pura sangre, que en esta ocasión tendrán que galopar 1.800 metros.
El ganador de la competencia principal del Clásico Internacional del Caribe fue el caballo de Venezuela Brothers Lou, montado por Paco López. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión con un festival de luces que ya es tradición en Estonia. El tema de esta ocasión es la cultura china, por lo que por primera vez el festival despliega unas 25 instalaciones que utilizan más de 10.000 luces LED. La muestra atrae a un sinnúmero de visitantes, quienes llegan para disfrutar del espectáculo visual. Les informó Belén Mora.